Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 34 de la mañana de este jueves 17 de junio del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Estaremos hablando sobre el decreto de calamidad pública en Pensilvania, municipio del oriente del departamento, por las emergencias generadas debido a las fuertes lluvias. También acerca del nuevo aplazamiento en el juicio por el robo a Bancolombia. También estaremos hablando sobre los líderes de la coalición de la Esperanza que están en Manizales, donde presentan su propuesta. Pues esta mañana estuvieron en entrevista aquí con nosotros en La Patria. También sobre la Dirección Territorial de Salud, que expresa preocupación porque el consumo de oxígeno se ha triplicado durante esta época de pandemia. También acerca de que Inficaldas está trabajando con los alcaldes del centro sur del departamento para impulsar algunos proyectos y bueno, también sobre la expectativa por el partido de esta tarde entre Colombia y Venezuela en la Copa América. Sobre estos y otros asuntos, desde luego, estaremos hablando en la próxima hora. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Muy bien, y al hacer clic en lapatria.com encontramos allí información exactamente sobre el nuevo aplazamiento en el juicio por el robo a Bancolombia. Es un hecho que desde luego pues ha generado pues muchas situaciones de distinta índole desde que ocurrió y que ha sufrido ya varios aplazamientos exactamente en lo que tiene que ver precisamente con todas estas labores judiciales. La nueva decisión es que la nueva fecha es del 20 al 24 de septiembre y del 3 a el 5 de noviembre. Así, digamos, ya quedó establecido. Hay que recordar que pues este robo fue por 2.500, fue de 2.500 millones de pesos del Bancolombia de Avenida Santander y pues sobre eso pues ha habido toda clase de situaciones. Esta mañana pues el fiscal pidió el aplazamiento porque citó a unos policías judiciales a declarar, pero los tienen en disponibilidad de orden público y no podían comparecer. Esas, las de septiembre, 20 al 24 de septiembre y 3 al 5 de noviembre, eran las únicas fechas disponibles en los juzgados para llevar el caso. Así que, pues bueno, ese es un tema que queda aplazado para próximos meses. También vemos allí en nuestro portal de lapatria.com información acerca de la Feria del Libro de Bogotá, que será virtual entre el 6 y el 22 de agosto, un evento cultural que siempre, desde luego, tiene una gran importancia en toda Iberoamérica y que, pues, esta vez también tendrá que ser virtual. Tenemos información también sobre fue la decisión de judicial acerca del permiso para pintar murales en Manizales, un fallo de tutela que permite que efectivamente puedan desarrollarse pues este tipo de expresiones en muros de la ciudad. Hay información que también salió publicada hoy en nuestro periódico impreso y que ustedes pueden disfrutarla, leerla completa y entender muy bien precisamente lo que ocurre con respecto a esto. Y en el ámbito internacional, pues también tenemos información sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que salva la reforma sanitaria de Obama, conocida como Obamacare, al fallar en contra de una coalición de 17 estados conservadores liderados por Texas que argumentaban que partes de la ley eran inconstitucionales. Un asunto bastante interesante también, desde luego, en el ámbito internacional. Y bueno, a esta hora paso a saludar a mis compañeros de mesa, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta Lucía, muy buenos días.
Luis Francisco, Fernando Alonso y oyentes, muy buenos días. Esperando que este sea un espacio de mucha información y pues con un supimos qué carnudito que les tengo para el final de la emisión.
Ah, muy bien, pues vamos a tenerlo exactamente, vamos a tenerlo en cuenta para que haya un buen espacio precisamente para que se pueda, Marta Lucía, tener la posibilidad de decir todos los supimos que tiene allí en su mochila. Bueno, Fernando, buenos días.
No, Luis Francisco, así no vale. Así no vale, que lo pongan a uno pues ya desde ya con titular, para supimos que al final del noticiero lo dejan a uno aquí ya, primero en ascuas, desconcentrado, y segundo mal preparado, porque tú uno con qué va a salir, uno pasa como un chorro de babas.
No, van a ser muy buenos, van a ser carnudos con seguridad, eso sí lo tengo yo claro.
Titulares para el supimos que no, esto ya es la tapa.
esas son las larguitas que nos dan los 100 años, Fernando.
Sí, señor, pues muy bien. Y yo creo que don Fernando también tiene ahí en su maleta, tiene también una buena cantidad de buenos supimos que. Bueno, vamos a
muchos históricos.
Muy bien, exactamente. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más información.
Que no te coja la tarde. Paga hasta el 6 de julio tu impuesto vehicular o de motocicleta con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, sin sanciones y sin intereses. Hazlo en www.caldas.gov.co o escríbenos al 311-354-5931 y solicita tu declaración en línea o llama al 898-2444, extensiones 1616 o 1617. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El Centro Cultural del Banco de la República, desde su laboratorio de creación, les invita a participar de un momento para compartir en familia. Participa del Laboratorio de la Cotidianidad, un espacio de experimentación y creación de preguntas. Durante los sábados de junio estaremos compartiendo y aprendiendo a hacer papel para luego escribir nuestras memorias del confinamiento. Nos reuniremos desde la virtualidad y la presencialidad para compartir en familia. Cupos limitados. Inscríbete con tu familia a través del correo lmejia@banrep.gov.co.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, y a las 11:41 regresamos para hablar sobre la decisión tomada precisamente por las lluvias, por los efectos de las lluvias en Pensilvania, después del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres que se desarrolló ayer en este municipio del oriente de Caldas, se decidió decretar calamidad pública. Las afectaciones se presentan principalmente en viviendas, infraestructura vial y zonas de alto riesgo en el territorio. Sobre esto, Carolina Restrepo, que es la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, pues nos cuenta exactamente por qué se tomó esa decisión.
Debido a las fuertes e intensas lluvias que se han presentado en el municipio de Pensilvania en las últimas horas, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo determinó declarar calamidad pública. Esto por las diferentes afectaciones que han sufrido varios sectores del municipio. Estas afectaciones se encuentran principalmente en viviendas, infraestructura vial y zonas de alto riesgo en el territorio. También en el río Pensilvania, La Miel y El Salado, algunos puentes peatonales han sufrido daños. En el corregimiento de Bolivia, los descoles de algunos sectores han colapsado. Además, en el corregimiento de San Daniel, centro poblado de Agua Bonita, también se presentan tres procesos erosivos con riesgo de pérdida de la banca. Hay que decir entonces que 6 viviendas fueron evacuadas, algunas de manera temporal y otras de manera definitiva, y que aproximadamente 16 edificaciones deben ser reubicadas. Afortunadamente se aclara que no se han presentado pérdidas humanas en estos eventos naturales y que la Jefatura de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas estará atenta a las necesidades y seguimiento del plan de acción que establezca el municipio en el marco de esta calamidad. Estaremos apoyando entonces esta declaratoria en lo pertinente y que seguiremos informando en el desarrollo de esta noticia en adelante.
Muy bien, es que pues si bien en Manizales ayer se tuvo pues un día pues más bien soleado y así ha transcurrido también el día de hoy, la verdad es que las lluvias han estado intensas en diversos lugares de nuestro departamento. Inclusive, pues de acuerdo con el reporte que entrega la Secretaría de Infraestructura de Caldas sobre el estado de las vías, Pues observa que, por ejemplo, en municipios como Neira, el cruce, en las sectores del cruce, Cementos Caldas, La Cristalina, Hojas Anchas, El Páramo, pues es una vía que está cerrada por derrumbe. Pensilvania, pues ya como se mencionaba, también allí en la vía San Daniel, Río Tenerife, Samaná, está cerrada por derrumbes en el sector de Sebastopol y construcción de placas huellas en el sector de Venecia. También en Salamina, la vía hacia Pácora está habilitada, pero con paso restringido en el sector de Las Trojes. Igual en Salamina, entre Las Palmas y la quiebra San Félix, está pues en este momento ya habilitada, pero con obviamente algunas restricciones. En el sector de Santa Bárbara, Los Pomos, La Quinta, El Codo, está cerrada por pérdida de banca en el sector El Arrebol. En Samaná también, Cañaveral, Rancho Largo, El Codo. Y Samaná, pues tiene habilitación, pero con algunas restricciones. En San José, hacia el crucero, Las Margaritas está habilitada, pero con paso restringido en el sector de la quiebra de Santa Bárbara. Así que, pues hay que tener mucho cuidado. Leal Ideam ha dicho que por lo menos una semana más estaremos con lluvias en toda esta zona andina, Marta Lucía. Y, pues, obviamente las prevenciones son muy importantes.
Sí, Luis Francisco. Nosotros también conversamos con el jefe de gestión del riesgo de Pensilvania, John James Gómez, quien nos agregó, pues además de lo que dice la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo en el departamento de Caldas, Carolina Restrepo, que ellos con sus propios recursos municipales no tendrían cómo solucionar estas situaciones que son acumuladas del último mes, de las lluvias del último mes en este municipio del oriente de Caldas, y que pues también han afectado el alcantarillado, los descoles del alcantarillado del municipio de Bolivia. Un municipio que ha un corregimiento, perdón, que ha tenido problemas de estabilidad y que su alcantarillado no está en las mejores condiciones debido a esas lluvias tan fuertes que se han presentado. Fuera de eso, los daños, él nos cuenta que aproximadamente en dos puentes de herradura por donde pues pasan personas con cultivos y que se han presentado avenidas torrenciales también en los ríos Pensilvania, El Salado y La Miel. Por lo tanto, pues lo único que les queda, y por eso acuden a esta figura del estado de calamidad pública, es hacer esa declaratoria para poder más fácilmente gestionar recursos ante los gobiernos departamental y nacional y iniciar las obras. Toda vez que, además de los pronósticos del IDEAN, que dicen que se extenderían las lluvias un mes más, también hay otros pronósticos que indican que aún en entrada la época de verano, pues van a haber lluvias fuertes en las horas de la noche, y por eso pues ellos están muy preocupados con lo que se pueda generar de aquí en adelante debido a esa saturación de agua en los suelos y a los problemas ya existentes de los derrumbes y bueno, todos estos colapsos que han tenido en cultivos y en estos pasos peatonales y vehiculares.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, así que pues bueno, la prevención es el llamado fundamental en estos momentos en la cual las lluvias pues van a permanecer, y ya nos han mostrado que pues pueden tener efectos bien complicados precisamente en esta región nuestra, muy caracterizada precisamente por las montañas, por los deslizamientos también a los lados de las carreteras, en las orillas de las carreteras, y pues eso puede complicar las cosas. Hernando, desde luego también, otro punto además en el cual la prevención es la palabra fundamental.
Claro, eso tiene que ser vital, la prevención, mantener las cunetas limpias, mantener todo atentos a los sitios que están presentando problemas, pero es que cae a veces tanta agua que esto no da abasto, y está cayendo agua sobre agua caída, y eso es lo que afecta a las carreteras, las montañas, los grandes deslizamientos. En lapatria.com subimos unos videos del aguacero que cayó en la noche de hace dos días en Pensilvania, y realmente era un chubasco. Entonces es agua sobre agua, y eso es lo que empieza a generar problemas. Ojalá pues puedan atenderse a tiempo para que no generen luego tragedias como ya ha sucedido en otros años.
Sí, señor, efectivamente.
Compañeros.
Sí, Marta.
No, también tener en cuenta, y yo creo que esto que estamos hablando de Pensilvania se podría aplicar a casi todos los municipios del departamento de Caldas, incluyendo la capital, en que pues es tanta el agua que cae, son tan intensos los aguaceros que caen, que todos los sistemas de alcantarillado, ya tan obsoletos que están, no tienen la capacidad de hacer correr toda esta cantidad de agua, y por eso se están generando colapsos e inundaciones donde nunca se habían presentado, como en Manizales. Yo creo que ahí pues las autoridades tienen que poner esto como entre las prioridades, porque si los aguaceros siguen como van, esto nos podría llevar a situaciones peores. No sé ustedes qué piensan.
Así es, efectivamente, pues Marta Lucía, bueno, eso es lo que tenemos, y pues allí lo que hay que hacer es precisamente que entre todos prevengamos exactamente cualquier situación complicada que pueda presentarse. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.
Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria.
Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
¿Te interesa la globalización, oportunidades del comercio exterior, redes mundiales y multinacionales? Estudia negocios internacionales en la Universidad Católica Luis Amigó. Realiza pasantías y prácticas internacionales. Inscripción sin costo. Más información al 326-79-9386. Síguenos en Instagram y Facebook. ucatolicaluisamigo.manizales. Vigilada en educación.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 11 y 51, pues regresamos para hablar sobre pues, la pandemia de COVID-19, que pues, exactamente sigue estando muy alta en las cifras, no se ve un panorama halagüeño para las próximas semanas, y a eso se le suma que pues el consumo de algunos insumos médicos, justamente que son fundamentales para esta coyuntura, pues empiezan a tener de alguna manera algunos llamados también de alarma. De hecho, desde la Territorial de Salud se ha señalado la preocupación porque se ha triplicado el consumo de oxígeno y pues el conseguirlo también está un poco difícil. El director territorial de la de Salud de Caldas, Carlos Heredia, habla sobre esto. Bueno, ya vamos a mirar exactamente que tenemos aquí alguna dificultad con el audio de Carlos Heredia, pero pues efectivamente es un hecho que pues el problema con los insumos médicos en situaciones como la actual, pues desde luego también viene teniendo, digamos que hay que irlo tomando desde luego en cuenta, porque es algo que hay que, digamos, tener presente, que puede ser un componente adicional, de problema frente a lo que está ocurriendo con esta pandemia. Marta Lucía, mientras que escuchamos a Carlos Heredia, pues exactamente podemos mirar también el asunto de cómo, infortunadamente, pues esta pandemia sigue avanzando.
Sí, Luis Francisco, el tema del oxígeno por momentos se está convirtiendo en un problema, justamente, pues no solo porque el paro limitó el surtir a las clínicas, a los hospitales, a los centros prestadores de los servicios de salud que requerían este servicio, sino que debido a la alta demanda, pues se está convirtiendo, entiendo yo, en un elemento escaso. Y me parece bastante grave porque pues justamente en una pandemia que requiere un impacto para generar una mejor respiración de los pacientes a través del oxígeno, sea ese elemento vital el que no se esté el que no se esté presentando, el que no se esté teniendo la cantidad suficiente o en el momento suficiente para poder atender a los pacientes. Sería una lástima y un dolor que alguien se muriera casi ahogado porque no se tiene el oxígeno para que esa persona respire.
Así es, efectivamente. Ahora sí escuchemos a Carlos Iván Heredia, director de la Territorial de Salud, que habla sobre pues esa situación del oxígeno que se ha triplicado en su consumo.
Frente a la preocupación por la ocupación alta de camas UCI, inmediatamente pensamos en aumentar las camas, entonces ya empiezan a preguntar, ¿y si traemos más ventiladores? ¿Si traemos más ventiladores? Pues déjeme decirle que esto ya no es tema de ventiladores. Una cama UCI, además del ventilador, requiere monitor, requiere bombas de infusión, requiere un stock de medicamentos que son medicamentos trazadores, que son los que se utilizan para el cuidado de estos pacientes que están en la unidad de cuidado crítico. Requieren oxígeno. Déjeme contarle que el consumo o la demanda de oxígeno en las IPS en Caldas se ha triplicado y hasta en algunos casos quintuplicado esa necesidad. Que los mismos gerentes han dicho, no me hablen de traerme un ventilador más porque el oxígeno que tengo a duras penas me alcanza para los equipos y las capas que ya tengo. Entonces debemos tener tranquilidad, pensar las cosas con calma, actuar con pragmatismo, confiar en el criterio médico que tienen nuestros excelentes equipos que atienden las UCIs del departamento. Y la muestra es que en este momento no tenemos pacientes pendientes de REM, que los estamos atendiendo todos. El promedio de estancia en este momento está en 18 días, es decir, se aumentó de 14 a 18 como promedio. Hay casos que duran más, casos que duran menos, y esto obedece a que la ocupación se está dando por pacientes más jóvenes. Entonces son cuerpos que reaccionan mejor a la infección, luchan más, duran más tiempo en la unidad de cuidados intensivos mientras llegue el periodo o la etapa de recuperación y puedan salir.
Bueno, ahí está exactamente un panorama que desde luego también hay que tenerlo en cuenta en medio de esta pandemia que sigue avanzando con cifras supremamente elevadas, Fernando.
Luis Francisco, creo que esa frase es contundente. Esto ya no es cuestión de más camas UCI. Esto ya no es cuestión de más oxígeno. Es cuestión de cuidarnos todos y hacer eso. Por eso, recordaba yo a usted anoche que me preocupó muchísimo ver un grupo de estudiantes todavía marchando hasta la altura. Tanto que se habla de la empatía, ¿no? De la necesidad de ser empáticos con los otros. Hombre, una manera de ser empático es no asistir a aglomeraciones, ni a marchas, ni a discotecas, ni a sitios donde la gente se esté reuniendo en masa y donde la gente se tenga que reunir porque las actividades se tienen que seguir, hacerlo en lugares que sean lo suficientemente abiertos, mantener la distancia y nunca quitarse el tapabocas. Así estemos vacunados.
Sí, señor, exactamente. Y esa es otra frase contundente. Nunca quitarse el tapabocas, así estemos vacunados. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a retomar un poco, digamos, la charla que tuvimos aquí esta mañana con los cinco líderes de la coalición de la Esperanza que nos visitaron, con quienes estuvimos exactamente conversando esta mañana. Ya regresamos.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida, trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Historia Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, a las 11:59 regresamos para contarles precisamente sobre la presencia en Manizales de líderes de la Coalición de la Esperanza, que están presentando precisamente su idea para el Congreso de la República, también desde luego para la presidencia, elecciones que tendrán lugar el año entrante. Humberto de la Calle Lombana, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo. Estos cinco personajes estuvieron esta mañana aquí en La Patria Radio. Extractamos algunos fragmentos de esa charla que vamos a en ese momento precisamente a escuchar. Inicialmente, escuchemos algo de lo que nos dijo Sergio Fajardo Valderrama, precisamente esta mañana.
Y es escoger entre perseverar en una ruta de confrontación, de agresión permanente, de polarización que convierte al que piensa diferente en un enemigo y se traduce en una política donde la mentira es la herramienta, el insulto es parte del, para utilizar esa expresión, porque es un mundo guerrero, el arsenal que tienen para destruir el diferente. Y Colombia, suficiente de rabias, de miedos, de agresiones, de golpes, de disparos. Y nosotros sabemos perfectamente cómo construir en ese espacio, por fuera de eso, una alternativa que va a cambiar, porque este país va a cambiar, de eso no tengamos duda. La insatisfacción con este gobierno, lo que significa después de tantos años de una fuerza política controlar los destinos del Estado en Colombia, ese capítulo se va a cerrar en términos políticos. Y nosotros entonces estamos preparados para cambiar, pero para construir. Ese es el punto fundamental. Y para construir te tiene que tener la capacidad de unir. Y nosotros somos una expresión política donde ya hay un buen grupo de personas, donde va a haber muchas más personas, y eso tiene que ver con nuestra reflexión del 2018. En momentos hemos sido contradictores políticos. Tenemos diferencias en algunas de las formas de entender aspectos de la sociedad colombiana, pero precisamente lo que estamos haciendo es nos podemos sentar a trabajar juntos, a resolver esas diferencias, a encontrar espacios que nos permitan plantearle al país alternativas que nos ayuden a avanzar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y esa es la potencia. Estamos convocando, apenas estamos dando los primeros pasos. Yo tengo la convicción de que desde esta coalición que estamos construyendo va a salir la persona que va a dirigir los destinos de nuestro país, y vamos a pasar la página que tenemos que pasar, que no hemos podido pasar.
Bueno, también estuvo Juan Fernando Cristo.
Estamos muy contentos de la manera como avanza la coalición de la esperanza. Como lo dijo Jorge Enrique hace más de una semana en Bogotá, presentamos un programa, nadie ha hecho eso en el país hasta el momento en este proceso de pre-campaña, digamos. Presentamos unos principios éticos, tampoco se ha hecho en ningún sector político, y estamos comenzando a visitar las distintas regiones de Colombia para convocar a muchas mujeres, a muchos líderes sociales, a los jóvenes que están hoy en las calles de Colombia. Ayer los escuchamos en Pereira, queremos escucharlos aquí también en Manizales, lo hicimos en Cali, en Barranquilla, para comenzar a trabajar en la construcción, Luis Francisco, de una opción política que está abierta a muchos otros sectores, a muchos otros liderazgos, a muchos otros eventuales aspirantes a la presidencia de la República que quieran, que compartan estos principios programáticos, que compartan estos principios éticos y que de alguna manera puedan también participar. Y eso es muy importante. Aquí en Caldas lo vamos a hacer, y en Risaralda, en unas listas únicas de la Coalición de la Esperanza para el Congreso de la República.
Bueno, exactamente, que para el Congreso de la República también tendrán listas desde esta coalición. Bueno, Juan Manuel Galán también estuvo con nosotros.
y eso nos aleja de los extremos dramáticamente, porque los extremos, como se ha dicho, utilizan el miedo, infundir temor, infundir odio, rabia en la población. Y la crisis que está viviendo el país, que se ha expresado en la calle en estos días, pues demuestra que hay una gran frustración de los colombianos por la política. La política es una barrera, es un bloqueo que sienten los ciudadanos existe para poder avanzar en las transformaciones y las reformas estructurales que necesita el país. Y nosotros creemos que ese bloqueo hay que levantarlo, y que el clientelismo en la política, o los que entienden la política como un intercambio de favores particulares, o como los 15 minutos, el cuarto de hora para llegar al poder y enriquecerse y hacer negocios particulares, creemos que hay que reconstruir en Colombia una cultura política de servicio público, de defensa del interés público, del interés general, de representar a los territorios, a las comunidades, a los jóvenes, a los campesinos, a los indígenas, a la población LGBTI, que es la que está marchando en la calle y la que dice: yo reclamo mi derecho a tener una representación y una vocería política. Y nosotros en la Coalición de la Esperanza queremos abrir ese espacio.
Bueno, ahí está exactamente lo que dijo Juan Manuel Galán. Nos acompañó también Humberto de la calle Lombana, quien, pues además de aclarar que él no pretende ser candidato, que está acompañando pues justamente, digamos, este grupo, pues también habló un poco de lo que él siente cuando viene a su tierra, al departamento de Caldas. Escuchemos lo que dijo Humberto de la calle.
Yo creo que hay un renacimiento de ciertas formas de autoritarismo. Y eso lo estamos viendo en particular en este gobierno. Hay toda una serie de decisiones que afectan, dijéramos, las libertades ciudadanas. Y me parece, por último, que las últimas muestras de lo que estamos viendo en este final de la legislatura, pues son un poco desconcertantes. Se aprueba con mensaje de urgencia una reforma a la Procuraduría que va a implicar la creación de una infinidad de cargos. En cambio, el proyecto de estabilización de la matrícula cero fue derrotado. Hay realmente una serie de mensajes que le recuerdan a uno ese pasaje bíblico, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, mira cómo estamos, y tú cortando orejas aquí, viendo la indignación de la gente, ¿cómo es posible que el mensaje que salga de las estructuras, de las viejas estructuras partidistas, sea ese? Tampoco he sido muy afortunado propiamente en materia de votos aquí en Caldas. En dos ocasiones que lo he intentado, pues se me ha dado la espalda, pero quiero transmitir lo siguiente: yo soy como un novio persistente. Es decir, me han dado la espalda, pero vengo siempre con amor a esta tierra, porque dijéramos, aquí están mis raíces, mi colegio de Nuestra Señora, la Universidad de Caldas. Yo me crié aquí, aquí me debo a esta comunidad, y vengo con ese propósito positivo y de tratar de ayudar y de salir adelante.
Bueno, y por último, Jorge Enrique Robledo, del partido Dignidad, pues también habló sobre lo que él considera que es realmente, digamos, la oportunidad que se tiene de cambiar un poco la dirección de la política en el país.
En las campañas electorales hay varios debates dependiendo del momento. El debate en el que estamos, ¿cuál es? Hay dos fuerzas políticas que se disputaron la segunda vuelta en la elección del 2018. Y el gran cuentazo que están metiendo, el relato que están bregando a imponer en el país, es que la elección del 2022 será la repetición de la del 2018, disputando entre ellos. O sea, el candidato de la Casa de Nariño, o sea, el duque que presenten para la próxima elección, y el candidato que quedó segundo en esa elección, y que no hay nada más que hacer, que esto de nosotros es como una especie de bobería, que eso ya está resuelto y que nadie más casi que tiene derecho a aspirar. Y si uno dice, bueno, pero es que aquí estamos planteando una cosa, entonces le caen a callarlo, y ahí sí se ponen de acuerdo las grandes bodegas de esas fuerzas. Pues decirles a las manizaleñas, a los manizaleños y a los caldenses, eso es paja. En política nada está resuelto. ¿Quién ha dicho que la elección del 2022 va a ser el calco, la repetición de la del 2018? No es así. Y la prueba de que no es así es que estamos constituyendo una fuerza que va a ser tan poderosa como esta, porque es evidente que esto va a crecer y va a entrar en la competencia para disputar quién será el próximo jefe del Estado. Entonces no se dejen meter cuentos. Vamos a la lucha política, cada uno con sus convicciones, pero no dejándose, digamos, manipular en el sentido en que ya ustedes, que es bobo, que se mete a hacer una lucha que no tiene sentido. No, esta lucha tiene todo el sentido, y cada vez estoy más seguro que el próximo presidente de la República o presidenta va a salir de esta coalición.
Bueno, ahí está exactamente, pues, lo dicho por estos cinco personajes de la llamada Coalición de la Esperanza. Marta Lucía, usted estuvo esta mañana también en la entrevista. ¿Qué análisis hace usted precisamente de lo que dicen pues estos líderes de esa coalición?
Luis Francisco, pues se perfila un grupo, yo creo que bastante interesante y en un momento interesante de la sociedad y la política colombiana, teniendo en cuenta que pues todo lo que son los grupos extremos, los grupos polarizantes, los de izquierda y los de derecha, tienen un desgaste tan fuerte en este momento. Yo creo que el paro, quienes lo movieron y lo promovieron como un caballito de batalla para puntualmente mover la candidatura de Gustavo Petro, le hicieron un gran daño, porque esto, al contrario, movió fue muchas fibras ciudadanas de ese voto de opinión, que es tan fuerte que en Manizales ya lo demostró la primera vuelta presidencial el año entrante, hace 4 años, con Sergio Fajardo, donde Villa María también se unió a ese voto de opinión, un voto que no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha. Por lo tanto, yo creo que si les alcanza la gasolina, si les alcanza la fuerza para verdaderamente llegar con un candidato único entre varios figuras que hay interesantes, con posturas como la de Robledo, con una mirada bien importante frente al sector agrícola del país, al sector rural, una mirada educativa como la de Sergio Fajardo, una mirada frente al proceso de paz y el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, que la aportaría Humberto de la Calle Lombana, bueno, muchos otros que pueden estar ahí. Si les aguanta hasta el año entrante y se definen por un solo candidato y siguen juntos, pueden ser una fuerza política bastante interesante, que podría tener muy buenos resultados, teniendo en cuenta, como yo les acabo de decir, que para mí el paro, frente a este cansancio que hay de la gente, de que ya no cree, a la gente le gusta la política, pero no crees en los políticos. Y yo creo que el paro aquí también va a marcar un desgano, una desconfianza mucho más acrecentada de lo que se venía teniendo en periodos electorales anteriores. Ojalá entonces este grupo de la Coalición de la Esperanza pues lleguen con un buen candidato que entre a jugar en el plano político con las otras fuerzas pues que se quieren hacer medir para la presidencia de la República.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Fernando.
Luis Francisco, si la gente se aterra de ver personajes tan distintos en un grupo, pero miremos lo que está pasando en Israel. La coalición que tumbó a Netanyahu es una coalición de 10 partidos políticos en los que por primera vez en el poder de Israel llega un grupo proárabe, ¿sí? Hay un ex antiguo aliado de Netanyahu que al final terminó yéndose hacia el otro lado y fue el que lideró este grupo. Se han puesto de acuerdo en unos mínimos para gobernar, en los que, entre otras cosas, está la transición de poder entre los grupos cada 2 años. Así se funciona la política. Lo que pasa es que aquí no estamos acostumbrados. Aquí nos gusta que haya caudillos, ¿sí? Y latinoamericano ellos, y que todos vayamos por ahí, ¿cierto? Es parte de nuestra historia. Aquí hay una idea de construir algo. Puede estar uno de acuerdo o no. Puede que yo no termine votando por esta gente, por ejemplo. Pero por lo menos se ve que hay unas reglas de juego por encima de la mesa, unos mínimos en los que nos podemos poner de acuerdo como grupos políticos, como sociedad. La sociedad se puede poner de acuerdo en mínimos como el respeto a las libertades religiosas, a los derechos humanos, a combatir los crímenes de tal manera, a priorizar la educación y la salud. Esos son mínimos en los que no es difícil ponerse de acuerdo, independiente de que uno esté en espectros políticos distintos. Entonces aquí lo que hay es un ejercicio muy interesante. Ojalá funcione. Es difícil porque los egos, porque hay gente detrás echando china, porque no es sencillo ponerse de acuerdo. Lo fácil es siempre ir en contra, pero bueno, de pronto le resulta y puede mostrar también el camino para otros grupos políticos que no estén de acuerdo con estos sectores, pero que también busquen en esos mínimos sus coincidencias, para ver que a través de la dialéctica y de la política podemos llegar a esos mínimos. Qué bueno fuera pensar como un país civilizado alguna vez.
Sí, señor, efectivamente. Hay que recordar que hace 4 años, por muy poco, precisamente esa opción de centro estuvo cerca de pasar a la segunda vuelta, faltó muy poco realmente para que eso se pudiera dar, y pues si la segunda vuelta no hubiese sido entre Gustavo Petro e Iván Duque, sino entre Gustavo Petro y el representante de esa coalición, que en ese momento se llamó la Coalición Colombia, hubiese sido pues de pronto un resultado bastante distinto al que desde luego se tuvo. Así que pues esta es una, un movimiento, digamos, en la política que va a tener desde luego cosas que hacer y qué decir durante los meses que quedan de campaña. Pues bueno, vamos a una pausa corta y ya regresamos. Vamos a estar hablando de la Copa América, el partido de esta tarde a las 4 entre Colombia y Venezuela.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en Mila M y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía. Los deportes.
Muy bien, y esta tarde a las 4 de la tarde tendremos el segundo partido de la Selección Colombia en la Copa América, esta vez con el seleccionado de Venezuela. Bueno, y para hablar sobre esto, pues tenemos aquí ya comunicación con nuestro editor de deportes, don Osvaldo Hernández. Buenas tardes, Osvaldo, y cómo ves el panorama precisamente para ese partido.
Señor director, un abrazo para usted, para todos los oyentes. Estamos por aquí en plena calle haciendo reportería, pero al frente del cañón. Sí, señor, sigue la fiesta de fútbol, el mes del fútbol, porque recordemos que estamos en Copa América y la Eurocopa de Naciones, y hoy el segundo partido de la selección colombiana en la Copa América se enfrenta a Venezuela. Es un partido aparentemente disparejo por la situación que está viviendo el seleccionado patriota, el seleccionado venezolano, porque recordemos que se quedó sin 13 unidades por el tema de la pandemia, pero Colombia pues tendrá que aprovechar esa oportunidad. Recordemos que Venezuela hizo un partido digno, perdiendo apenas 3-0 frente a la poderosa Brasil, que es la máxima favorita para ganar el torneo. Pero Colombia hoy con alguna novedad, pues, seguramente en la formación titular. Recordemos que en la semana, a comienzos de semana, es un cambio en la nómina por la salida de Jairo Moreno y la incorporación de Fran Fabra, que es el lateral izquierdo que tiene Boca Juniors de Argentina y que también ha tenido alguna incursión con el seleccionado nacional. Pero 4 de la tarde, efectivamente, para estar al frente del televisor de la pantalla y disfrutar de este partido, que también no se nos puede olvidar que hace parte de ese proceso que lleva a la selección Colombia para, o el técnico Reinaldo Rueda, para armar el equipo de cara a las eliminatorias.
Muy bien, Osvaldo. Bueno, ¿cuál sería como la alineación que se tiene de pronto prevista para esa tarde?
Pues yo creo que seguramente Luis Francisco va a haber muy pocos cambios, porque recordemos eso, que el técnico quiere probar pocos cambios respecto al que le ganó a Ecuador, porque el técnico quiere probar algunos jugadores que no los pudo mirar en la eliminatoria, precisamente por eso, por la exigencia del resultado. Aquí de alguna manera tiene el colchón, seguramente el partido frente a Venezuela también se lo puede indicar mental o emocionalmente, que le permite mirar a algunos jugadores, y vamos a ver efectivamente a Edwin Cardona como armador. Recordemos que el equipo ha sufrido mucho, creo que el resultado de alguna manera ha tapado eso, ha sufrido mucho por la falta de un creador y no se nos puede olvidar que ahí están los creadores hablando por las redes sociales, el caso de James Rodríguez, el caso de Juan Camilo Hernández, el pereirano, que también reclamó porque no está en la Copa América, pero en teoría uno podría pensar que es la misma formación titular encabezada por Juan Guillermo Cuadrado, director.
Muy bien, Osvaldo. Bueno, pues ahora, ¿qué tal si escuchamos un poco las voces de los hinchas que tienen pues expectativa justamente también por lo que pueda ocurrir esta tarde en el partido frente a Venezuela?
Mauricio Gómez.
Gracias, Mauricio.
Yo soy gestor de proyectos.
¿Ha visto la Copa América o no?
No, señor, ni un solo partido.
¿Por qué?
Por el simple hecho de que siento que se polariza lo que está sucediendo en el país en este momento.
¿Cuál es tu nombre?
Omar García.
Omar, ¿ha visto la Copa América?
Sí, sí, sí.
¿Colombia?
Sí. ¿Te
ha gustado?
Sufriendo. Sufriendo, la verdad, con la selección sufriendo.
Pero... Manuel Ocampo. Manuel, ¿ha visto la Copa América o no?
La verdad no.
¿Por qué?
Pues es que últimamente hemos tenido... bueno, pues una cosa es por el paro, pues creo que es más importante. Hemos estado ocupados con este evento, con el programa de campamentos. Entonces, pues, creo que unas cosas son más importantes que otras.
¿Cuál es tu nombre?
Rey Alexander Restrepo de Cancún.
Hey, ¿ha visto la Copa América?
Más o menos he visto la Copa América.
¿Colombia no?
Por ahí vi un poquitico del partido de la selección Colombia contra Ecuador. Sí, me gustó.
¿Cuál es tu nombre?
Isabela García Pérez.
¿Has visto la Copa América? ¿Te gusta el fútbol o no?
Sí, me gustó.
¿Lo has visto? Colombia.
También he visto.
¿Te gustó?
Me gustó.
Gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Tatiana Nao.
¿Has visto la Copa América?
No, señor.
¿Por qué?
Porque en este momento no creo que estemos en condiciones para desviar el foco atencional.
¿Cuál es tu nombre?
Mariana.
¿Mariana qué?
López.
López. Mariana, ¿has visto la Copa América?
¿Cómo?
¿Has visto la Copa América?
Muy pocas veces.
¿Por qué? ¿Por ocupación?
No sé, porque el fútbol no me gusta mucho.
Perfecto.
Bueno, Osvaldo, pues parece que muy poca gente está pues como muy conectada con el tema de la Copa América, pero ahí va calentando motores, ¿no?
Sí, me pareció muy particular eso ayer, que nos sorprendieron, incluso el trabajo que estamos haciendo con nuestro compañero, con Jarango, nos sorprendió efectivamente eso, el desinterés efectivamente de la Copa América, y una respuesta en común, y es que, ¿qué dicen los jóvenes? Porque lo hicimos con los jóvenes ayer que están participando en campamentos juveniles, la conclusión que dan ellos es que hay situaciones más importantes hoy en el país que ver la Copa América.
Sí, señora, exactamente. Bueno, eso habla mucho precisamente del clima en el que estamos, clima social, digamos, en el que estamos en este momento en Colombia. Pues bueno, Osvaldo, muchas gracias. Esperemos que los resultados para el seleccionado nacional pues sean pues muy satisfactorios esta tarde.
Sí, señor. Un abrazo para todos ustedes y estamos atentos porque hay mucha información. Hoy empezaron los campeonatos nacionales de ciclismo en Pereira. Desafortunadamente, sin las grandes figuras que están hoy corriendo en Europa. Ese calendario fue organizado para en enero para contar con ellos, pero desafortunadamente por la pandemia se corrió en dos ocasiones. Y a esta hora pues están los criollos, o sea, los corredores que corren en el país están disputando la competencia entre ellos.
Muy bien, Osvaldo. Pues bien, vamos a unos mensajes comerciales y regresaremos con lo supimos que ya Marta Lucía nos ha anunciado que viene con muy buenas historias. Ya volvemos.
En mi barrio, no se queda que hubo, no se calpa, no se queda que hubo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios.
No se queda que hubo.
Llámanos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Supimos que.
Muy bien, Marta Lucía, a las 12:23. Cuéntenos todo lo que tiene.
Luis Francisco, muchas gracias. Pues les quiero contar una historia que ayer calificaron como la pelea del día. Algunos tuiteros y algunas personas que siguen a personajes de la administración pública y a políticos. Resulta que en la alcaldía de Manizales, con el hashtag Obras de Mitigación del Riesgo, escribieron lo siguiente, les quiero leer textual. Gestionamos 20 mil millones ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para intervenir 10 puntos en la zona rural y urbana de nuestra ciudad y seguir mitigando el riesgo. En Manizales, hashtag primero la vida. Ante este tuit que escribió la administración municipal, el senador Mario Castaño, a través de su cuenta @mariocaste, le respondió: ese sí es el mayor cinismo. Gestionamos quiénes, en dónde, qué proyecto. Dejen de ser mentirosos e hipócritas. Muestre la copia de erradicación del proyecto. Ese proyecto se presentó en la administración de Octavio Cardona y lo elaboró Corpo Caldas. Lo ejecuta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, o sea, el gobierno Duque. Pues nos dimos a la tarea de verificar quién realmente radicó este proyecto y nos encontramos con la siguiente perla. El proyecto se estructuró desde el 2018, evidentemente en la administración de José Octavio Cardona León, pero Corpo Caldas siguió y elaboró los diseños, los estudios y los presentó ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como respuesta al invierno del primer semestre del 2018 que afectó sobre todo la zona urbana y la rural. Lo radicaron en el 2019, pero el año pasado ellos tuvieron que seguir realizando algunos reformulamientos, una reestructuración, lo presentaron de nuevo y fue aprobado. Nos cuentan que pues el alcalde actual, Carlos Mario Marín, ni conocía el proyecto, a sus inicios en su administración no se había interesado por él y le tocó sustentar el proyecto, fue a Corpo Caldas, que fue de la Unidad de Gestión del Riesgo a gestionar estos recursos, que son 20 mil millones de pesos, para hacer obras de mitigación del riesgo en los sectores Tarro Liso, Pueblo Hondo. Ahí en Pueblo Hondo son cuatro sitios: Buena Vista, con dos microcuencas, la del Cerro de Oro y la Quebrada Olivares, en la curva del Cumis, Los Cerezos, y en el sector Autolegal, que es un sector de protección de la que en la Quebrada Manizales. Entonces, pues aquí ya develaron que nos estaba mintiendo el alcalde Marín, no es un proyecto propio de esta administración, se empezó a estructurar desde el año pasado y Corpo Caldas fue el que le puso el pecho a todo este proceso.
Pues bien, exactamente, bueno aclarar ese tipo de cosas y qué bueno que haya sido precisamente Corpo Caldas, pues porque desde que de alguna manera se vienen desarrollando pues ese tipo de obras en la región, lideradas por Corpo Caldas, pues el criterio técnico, digamos, en general, ha acertado. Bueno, ¿qué más tenemos, Fernando?
Digamos que lo malinterpretaron al señor alcalde, ¿no? Bueno, le cuento, señor, que dentro de estos 100 años que ha tenido la patria, que cumplirá el próximo domingo, ha tenido por lo menos dos directores con formación sacerdotal, señor, que son ellos, don Ignacio Restrepo Abondano, por allá en el 81-82, y Luis Felipe Gómez Restrepo, que fue director, siendo economista y abogado, se fue a estudiar, a hacer sus estudios sacerdotales, los interrumpió para volver a asumir la dirección, y luego de cumplir con este servicio obligatorio, regresó para terminar sus estudios y hoy pues como sacerdote jesuita ejerce como rector de la Universidad Javeriana de Cali.
Sí, señor, pues bueno, buen dato, Fernando. Muchos de esos pues vamos a tener desde luego nuestra edición especial de el domingo. Aprovecho también aquí para dar la cuñita. Vamos a tener también ese mismo domingo aquí por La Patria Radio de 10 de la mañana en adelante un espacio precisamente para hablar un poco sobre este aniversario. Vamos a estar precisamente comentando sobre ese especial que será publicado el domingo y pues vamos a tener voces desde luego también de muchas personas que han sido protagonistas, que de alguna manera han tenido que ver con la historia de la patria y desde luego la historia de Caldas, que son paralelas, son muy afines unas con otras, efectivamente. Y vamos a tenerla de a las 10 de la mañana del domingo con aquí con don Luis F. Molina. Estaremos desde las 10 por los 1540 de la AM Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Marta Lucía, ¿algo más tenemos de pronto por allí?
No, Francisco, para mañana, si Dios quiere.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues bueno, digamos lo adicional que quisiera agregar es...
Yo le cuento algo si quiere, doctor.
A ver, bueno, vamos. A ver, Fernando.
Desde Salamina, señor, nos están informando que tuvieron que tomar medidas. Toque de queda y ley seca desde este momento, dictada por el alcalde Juan Pablo Espina, por la situación tan delicada en que se encuentra la COVID. ¿Yo, señor?
Complicado el asunto, bien complicado. Es que las unidades están a tope y la gente, pues, en la calle, muchas personas sin el tapabocas, sin llevar los mínimos exactamente, cuidados, ¿no? Que son fundamentales en estos casos. Pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan por los 1540 AM de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live, la invitación a que continúen acá con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en